Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Bienvenidos al Tiempo de Radio del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Un espacio dirigido a todas las personas interesadas en cuestiones antropológicas. El estudio de la ciudad tiene una historia reciente dentro del panorama de análisis de la antropología. La antropología urbana considera las ciudades como uno de los elementos fundamentales para la comprensión de la cultura y de la sociedad humana. Hoy seguimos hablando de ciudades y su transformación. Es la continuación de la conversación que iniciamos la semana pasada y están de nuevo con nosotros los profesores Francisco Cruces, Fernando Monge, Traude Secher y Sara Sama. Nos ofrecen otras miradas sobre la ciudad.
Buenos días, esto es el programa Antropología. Estamos oyendo a Leonard Bernstein, obviamente en New York, y vamos a hablar de ciudades y sus transformaciones. En el último programa, ya fuera del aire, Fernando Monge, que lo tengo aquí al lado.
Hola, ¿cómo estáis?
Y Traude Secher.
Hola, buenos días.
Los dos son profesores del Departamento de Antropología de la UNED, igual que Sara Sama, que también nos acompaña.
Hola, buenos días.
Bueno, pues Fernando y Traude terminaron la sesión y ya fuera de onda dijeron la siguiente frase: las ciudades son parques temáticos. Vamos a hablar un poco de esto.
Pero Traude lo dijo Paco, con interrogaciones.
Yo, como Fernando nos ha explicado su trabajo de una forma tan armónica, yo no quería estropear su visión. Entonces, a mí me parecía en mente esa imagen del puerto en los pequeños pueblos que queda para el turismo, ¿no? Entonces, en el fondo, se transforma todo esto como un parque temático, ¿no? Sí. Para mí.
Para recordar a los oyentes, estamos hablando de las transformaciones de las ciudades y Fernando había expuesto pues las transformaciones que en curso en los principales puertos de las grandes ciudades, ¿no? Las ciudades portuarias están de alguna forma metidas en grandes proyectos de transformación de lo que es un puerto, de su imagen, de la capacidad de, supongo, de atraer turistas. O en todo caso de colocarse en el sistema de las ciudades mundiales, es lo que tú decías, ¿no, Fernando?
Efectivamente, los puertos tradicionales, pues como es lógico, han ocupado una posición de centralidad y de visibilidad muy grande en cualquier ciudad portuaria. Y esas áreas, por las transformaciones tecnológicas, por la llegada del contenedor, por las modificaciones del comercio mundial, se han convertido en áreas degradadas e inutilizables para los nuevos puertos. Se convierten en unos espacios altamente polémicos por parte de las distintas fuerzas sociales, administradores y por parte de los propios ciudadanos que lo habitan, los antiguos barrios portuarios. Entonces, desde el punto de vista interno de la ciudad es un lugar estratégico clave, pero también desde el punto de vista de los planificadores y de los políticos y de los administradores de estas entidades es un lugar particularmente sabroso para relanzar la ciudad con una nueva imagen. Una imagen diseñada y generalmente diseñada por unas pocas compañías especializadas en este tipo de temas que tienen sus páginas web y que están absolutamente volcadas en la aplicación de unos modelos más o menos estándar de lo que es una recuperación portuaria.
Pero digamos que esta línea de transformación de las ciudades, que no es la única, a lo mejor luego tenemos que recuperar algunas más. Para los oyentes y para los estudiantes de antropología urbana, porque puede dar una visión un poco unidimensional de lo que es la transformación reciente de las ciudades, pero desde luego una de estas líneas claramente es la que estás comentando de la ciudad como espacio de representación, ¿no? La imagen de la ciudad posmoderna como parque temático, una especie de Disneylandización de los espacios urbanos, que no solo afecta a los puertos o a las instalaciones industriales, ¿no? Estoy pensando en las chimeneas de las que han llenado las chimeneas industriales que llenan Barcelona ahora, y que en realidad marcan ya no espacios industriales sino precisamente espacios residenciales, ¿no? Podríamos hablar de muchas de estas áreas de transformación de la ciudad como una especie de gran teatro de imagen de cara a receptores muy muy distantes, ¿no?
Perdón, incluso museo quería decía, ¿no? También es algo bastante frecuente la museización de las ciudades, sobre todo aquellas que cuentan con cascos históricos antiguos.
Sí, es cascos históricos que acaban pareciendo imitaciones de sí mismos.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí. El caso de Évora, por ejemplo, es bastante elocuente al respecto. Es una ciudad de pequeño tamaño, 40.000 habitantes, con una muralla, con su sé o catedral en el centro de la ciudad, con casas blancas, calles de piedra, empedradas, muy bonitas, y sin embargo desierta. Es muy raro andar por esa ciudad cuando termina la vida administrativa y universitaria, porque sus calles están completamente vacías y realmente te das cuenta cómo se ha convertido esa ciudad en un museo, mientras que la ciudad vivida o la ciudad cotidiana está detrás de las murallas, fuera de las murallas.
Cuando escuchaba a Fernando se me ocurría una frase de una alemana que se llama Tine Pier y que se hace la pregunta ¿por qué siempre debe que sea bonito el paisaje urbano? Hay también feos paisajes y eso me lleva un poco a lo que has contado antes, ¿no? Porque a lo mejor el ambiente en que crecemos, en que nos movemos, no es precisamente bonito, pero es el nuestro y nos da seguridad. Y muchas veces lo que tú dices, Sara, es cierto. Entonces nos arriesgan el ambiente tanto que no nos reconocemos dentro, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
O sea, una dimensión, digamos, estetizante.
¿Hasta qué punto queremos esa estética, ¿no? Ese cambio estético.
Y excluyente al mismo tiempo.
Es interesante porque siempre hablamos mucho del tardomodernismo al referirnos a este tipo de construcciones escénicas, y bueno, cualquiera que camine en una ciudad con edificios barrocos o con plazas de la época barroca, pues se encuentra con significaciones del mismo tipo.
Bueno, y el eclecticismo de finales del XIX, todo este neogótico, por ejemplo, las ciudades inglesas, tiene ese mismo sentido un poco fachadista, ¿no? Muy teatral,
todo el modernismo del que hablábamos antes de Gaudí, que tiene unos contenidos también políticos de renovación y de autonomía muy específicos. Es en ese sentido la lectura de estos espacios, por muy monodimensionales, por muy planificados que pretendan ser, estallan en cuanto uno se acerca a ellos, sobre todo cuando estallan cuando nos acercamos como antropólogos, hablando con la gente, preguntando, caminando por la calle.
¿Qué quieres decir, Fernando, con que estallan?
Que son muy difíciles de explicar con una sola línea de argumentos. Que son variados, que incluso los lugares más anónimos tienen pequeños territorios privados, que nos acotamos, ¿no? En el mismo aeropuerto ponemos las maletas alrededor para tener un poquito de intimidad y para sentirnos cómodos, no solo para que no roben las maletas, que es muchas veces lo que se piensa, ¿no?
Hay una clave en esta transformación, digamos, de Disneylandizadora, que yo creo que al ir a los parques temáticos de verdad uno la percibe muy bien, que es una clave estética y temporal, que es como esta congelación de la historia. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Disneylandia, que vas al salón del Far West, parece que hay una estética hiperrealista, ¿no? Más real que lo real. Y a mí esto me quedó muy claro en un sitio nada urbano, que es en México. Viajamos de Ciudad de México a una zona que se llama Los Tuxtlas, que es bosque tropical húmedo. Y bueno, pues fuimos a uno de los pueblitos que está a la vera del lago, en la ribera, rodeado por supuesto de unos árboles impresionantes, de una selva cerrada. Y era en este lugar Sean Connery había protagonizado el rodaje de una película llamada El Brujo de la Selva. Y como por razones legales no les permitían quemar bosque para hacer el incendio final de la película, tuvieron que comprar bosques de cartón piedra, o sea, reproducir en cartón piedra árboles de la selva. Entonces, era muy muy interesante cómo el circuito turístico del pueblo, a donde te llevaba, era a ver los bosques de cartón piedra, o sea, los árboles de cartón piedra donde había estado Sean Connery. Lo gracioso es que esto es el árbol falso rodeado de un montón de árboles de verdad, ¿no? Que dejan de tener valor, ¿eh? O sea, de alguna forma es este fenómeno irónico, ¿no? De que la imitación viene a sustituir pues las relaciones reales de la gente, o el entorno normal de la gente, un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo, ¿no, Traude?
Ahí hay una cosa muy interesante, y es que más allá de esos escenarios, lo que muchas veces busca o buscamos cuando hacemos turismo en las ciudades es precisamente eso que no pueden hacer los planificadores urbanos. La experiencia de la salida de las oficinas de la Quinta Avenida y la marea humana que te arrolla si vas en la dirección equivocada es una de las experiencias de Nueva York. Nueva York ruidoso, agresivo, la lucha por el taxi, forma parte de la experiencia.
Esa dialéctica, digamos, entre representación y autenticidad que marca toda experiencia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí habría que tener cuidado, porque mi pregunta sería, bueno, ¿y dónde está la auténtica experiencia, entonces, del viaje en la ciudad ahora?
Eso es lo que me
gustaría
saber.
O sea, ¿no corres
saber
el riesgo de acabar yéndote al slum, al suburbio más terrible de la ciudad, escapando de la Disneylandia? ¿Qué te puede pasar?
Pues te pueden pasar muchas cosas. Yo creo que es una tradición, por otro lado, muy hispana, ir a ciertos barrios de Nueva York que, francamente, no son lo más aconsejable desde el punto de vista de la seguridad. Estoy seguro que algunos de esos ciudadanos turistas que entran en esos barrios no se atreven a entrar en barrios absolutamente mucho más seguros y más vivibles que tenemos en nuestras ciudades de aquí, de España, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, son esas pequeñas paradojas que es lo que hace sabroso el mundo urbano.
No, estaba pensando en una frase o en un concepto de Caro Baroja, de viejos lugares comunes, cuando hablábamos de los escenarios que construimos en las ciudades, cómo en realidad esos escenarios responden también a nuestras ideas o ideas que tenemos sobre el espacio, sobre la ciudad, cómo lo hemos vivido antiguamente, cómo nos gustaría vivirlo o cómo querríamos que fuera, ¿no? Y en ese sentido también lanzamos estas ideas sobre las personas que lo habitan. Pensaba que muchas veces en estas reconstrucciones o en estas representaciones de espacios y ciudades, cómo se modifica la vida de las personas que viven en ellos, cómo personas que a lo mejor se han dedicado al campo o a la pequeña artesanía se convierten en artesanos de caseta, ¿no? O de tiendas para turistas, cómo aquellos que no pueden convertirse en eso quedan tras las murallas o fuera de la ciudad museo y sus vidas no tienen sentido, no son representadas y por lo tanto no son conocidas. Y cómo ni siquiera tampoco conforman una aventura, como en el caso de los guetos de Nueva York, que decías ir a conocerles, ¿no?
O sea que de alguna forma la pregunta capciosa al principio, ¿no?, de si las ciudades son parques temáticos, tendría que dar reformulada como las ciudades son, entre otras cosas, parques temáticos. Porque las transformaciones contemporáneas de la ciudad incluyen muchos otros procesos. Yo estaba apuntando, la ironía a lo mejor no dejó suficientemente claro, a la idea esta de la escuela de Los Ángeles cuando hablan del gran slum, es decir, del fenómeno de suburbanización mundial. Estaba pensando en las megaurbes, en las megaciudades, en la generación de extensos territorios que hoy día son urbanos en el sentido, por ejemplo, de la densidad poblacional y de la concentración de gente, pero no necesariamente en el sentido ilustrado de la ciudad como un espacio de disfrute, un espacio público, higiénico, digno, etcétera, ¿eh? O sea, estoy pensando más bien, pues eso, en todas las grandes extensiones de habitadas de las ciudades latinoamericanas, por ejemplo.
Por ejemplo, lo que tú dices, he experimentado en Lima, esa sensación de moverse en las invasiones, es que no tienes la sensación que estés en una ciudad, es que no hay referencia ninguna.
El mismo concepto de invasión ya se empieza a desdibujar, porque claro, la invasión era cuando alguien venía de fuera a invadir un espacio propio. El problema de las ciudades como Lima es que ya es mucho más el espacio de invasión, ¿no? O sea, de autoconstrucción.
Sí. Y luego, dentro de este espacio conquistado, para decirlo de esta manera, pues queda muy poco lugar para algo en común. Es que no se plantea en esa lucha por construir una choza tras la otra, no se contempla un lugar de reunión. Eso hay que introducirlo mucho más tarde cuando la gente nota que realmente solamente tienen acceso a la casa y no hay forma de comunicación, porque no sé si me...
Sí, te entiendo. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo, pero sí, yo creo que sí que es hay probablemente otros sentidos de lo público más comunales, más comunitarios y desde luego mucho más digamos presionados por la necesidad. Es decir, que cuando la necesidad aprieta, probablemente el espacio público deja de tener el diseño de una plaza, por ejemplo, y puede ser un punto de encuentro en las pequeñas escalinatas de los barrios de Cerritos, por ejemplo, en Caracas, o en los barrios de autoconstrucción de Ciudad de México que yo he conocido. Sí se ve una aparición o una emergencia de espacios de encuentro que no necesariamente son planeados o no son diseñados desde el espacio mismo, ¿no? Pero que la gente, digamos, apropia un banco o una esquinita. La esquina del movimiento,
se llama. Eso mismo, quería decir, es necesario y está introducido en un momento más tarde, ¿no?
Exactamente. Hay un proceso temporal, claro, además.
Porque en la primera onda es que no hay tiempo para pensarlo, pero como necesitamos comunicarnos, como nos queremos reunir, pues se introduce un poco más tarde y más pequeño.
Y la propia estructura de las casas autoconstruidas tiene un poco esa marca del tiempo, porque van construyendo en niveles y uno ve, este nivel ya está, digamos, estabilizado, entonces el nivel está pintado, por ejemplo, y en el segundo nivel están construyendo todavía, entonces tienen las vigas al aire. Para construir en el futuro, o sea que existe ese plazo temporal o esa previsión temporal, es parte del proceso.
No, me había quedado pensando en los espacios de encuentro, como no son espacios, pienso, que se piensan, sino que se encuentran. Quiero decir que se hacen en el encuentro. De esa manera, por ejemplo, una sombra o una simple sombra debajo de un tejado se puede constituir en lugar de encuentro. Y mañana puede que no sea ese porque llueva y lo que sea el lugar de encuentro sea debajo de un tejado o sea el lavadero. Y esos también son espacios negociados, vividos, creados, que pueden consolidarse o no.
Y sin idealizarlo, porque son espacios de encuentro, pero desgraciadamente pues también son espacios de dolor y de muerte. Que Paco Ferrandiz ha descrito también en el libro sobre los cerros de Caracas y el espiritismo, ¿no? Se llama Escenarios del Cuerpo, un libro muy recomendable para los alumnos, y él habla de un espacio herido. Realmente muchos de estos lugares están marcados porque se sabe, aquí hubo una balacera, aquí mataron a fulano, aquí te piden vacuna cuando pasas, entonces hay un tipo que para pasar o subir a casa pues tienes que darle dinero. O sea que los parques temáticos tienen su lado oscuro, pero las ciudades son complejas y en todo caso merecen mucho la pena caminarlas, viajarlas y pensarlas. Vamos a terminar con otra música distinta, que es de otras latitudes un poco diferentes también, Mojarra Eléctrica de Bogotá, una música que mezcla jazz latino y música de raíz. En este caso el tema que oímos es un currulao mezclado con jazz.
Fantástico.
La ciudad es un fenómeno que encierra numerosos campos de trabajo para los antropólogos. Hoy nos han ayudado a mirar la ciudad con otros ojos los profesores Francisco Cruces, Fernando Monge, Traudes Echer y Sara Sama. Todos son del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Nuestra próxima cita es el sábado que viene, a la misma hora, aquí, en Radio 3. La semana próxima trataremos de un tema de etnomusicología. Nos ocuparemos del sonido diverso con la ayuda, como siempre, de antropólogos especialistas en el tema. Hasta la semana que viene. La UNED continúa hasta las 9 de la mañana.